Hoy les vamos a hablar de la matanza de Texas. Sí, le copio el titular a David Durán porque me parece que es la mejor manera de definir la extraordinaria tercera jornada y en general toda la fase de grupos de este Campeonato del Mundo Match Play que se está jugando en Austin, en Texas. Dos españoles, Jon Rahm y Sergio García, se han metido en los octavos de final. Lo que queda por disfrutar este fin de semana. Arrancamos. Dale, Corti.
Saludos cordiales, gentes del golf. La espera ha terminado. Llega el momento de bola provisional.
Que no son las flechas la culpa del indio. Que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing. No importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas, bienvenidos a esta edición especial de sábado de Bola Provisional. Ya lo decíamos, ¿no? El pasado lunes, que en esta semana íbamos a hacer un especial el sábado, aprovechando que acababa la fase de grupos del Campeonato del Mundo Match Play, que terminaba ese segundo torneo consecutivo en Kenia del circuito europeo. Bueno, la verdad es que no puede estar más emocionante el Campeonato del Mundo por todo lo que ha pasado, por todos los grandes que han caído y sobre todo por lo que más nos interesa, al fin y al cabo, porque Jon Rahm y Sergio García han pasado como primeros de grupos y están en octavos de final. Solo hay que ver un vistazo, echar un vistazo rápido a todos los que han caído para dar todavía más valor a la presencia de los dos españoles en esta fase. David Durán, muy buenas, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy emocionado realmente por este sábado que se nos presenta, ¿no? Luego ya saben, ya sabemos todo lo que pasa, ¿no? A ver, digo, si estamos hablando y mirando y enfocando sobre todo a nuestros dos españolitos que se han metido ahí en esa ronda de octavos,
sí,
pues ya sabemos, o sea, qué vamos a contar, ¿no? Cualquier cosa puede ocurrir,
sí.
Entonces, tan pronto los podemos tener mañana los dos en semifinales, ¿por qué no? Pero tranquilamente, además, y como quedarnos sin ellos, pues, hoy en octavos, ¿no? O sea, es que esto ya funciona así, pero de momento yo diría que lo más complicado está hecho, ¿no?
Exactamente, lo más complicado sin ninguna duda. Vamos a ir por partes, ¿no? Si te parece. Primero vamos a hablar de lo que ha pasado en esta fase de grupos y luego analizaremos los duelos de octavos, ¿no? Y lo que queda por delante, que queda muchísimo. Primero, ¿qué sensación te deja Sergio García? Empecemos por Sergio, que fue el primero que se clasificó. ¿Y de qué manera? ¿Y de qué manera? Con un golpe absolutamente para la historia. ¿Qué sensación te deja en esta fase de grupos con esos dos puntos sumados ante Lee Westwood y Tyrrell Hatton y esa derrota ayer contra Matt Wallace y después la victoria en el desempate contra Lee Westwood?
Mira, la sensación que me deja es la del puro match play y puro Sergio García. Vaya cóctel, ¿no? Vaya cóctel explosivo, ¿no? O
sea, completamente. Qué locura, ¿verdad? Qué locura.
Sí, claro, porque cuando mezclas el puro match play y el puro Sergio García puede ocurrir, pues lo que ocurrió, por ejemplo, ¿no? Que acabe eliminando a Lee Westwood con un hoyo en uno, ¿no? O sea, lo nunca visto. Es un momento de esos únicos que a todos se nos va a quedar, a todos los aficionados se nos va a quedar ya en la memoria para siempre, ¿no? Es así, ¿no?
No es ninguna exageración, es una auténtica realidad. O sea, esto se repetirá año tras año.
Claro, el chaval que estaba viendo, el chaval de 11 años que estaba viendo ayer por la tele. Pues quizá dentro de 40 años no sitúe exactamente el año en el que ocurrió, pero lo contará. No, ¿y aquel hoyo en uno de Sergio qué?
Sí.
Bueno, es así, es de esos momentos únicos, ¿no? Yo no te sé situar en el tiempo aquella canasta en el último segundo de Michael Jordan para eliminar a Utah, ¿te acuerdas?
Sí, para
¿no?
ganar, para ganar bueno, el anillo, sí, correcto.
Para ganar el anillo, exactamente. Bueno, pero ahí está el fogonazo,
sí,
¿no? Y va a estar siempre, ¿no?
Sí,
y va a estar siempre, ¿no?
Sí, como...
Lo del gol de Iniesta es otra cosa. El gol de Iniesta es otra cosa. Eso casi le ponemos el fecha y hora, ¿no? Fecha,
claro,
y hora.
Hombre, ojalá algún día se nos mezclen las fechas también con la selección española de fútbol. Sería lo suyo, pero claro, es algo muy único, ¿no? Como para olvidarlo. Pero desde luego es así. Es exactamente como tú lo estás diciendo, David, porque es una auténtica rareza. O sea, no existe. O sea, no pasa. Creo concretamente que en el PGA Tour ha pasado una vez en la historia. Que en un playoff de desempate de un torneo, un jugador gana el torneo con un hoyo en uno. Así que se pueden hacer una idea. Estamos hablando de años y años y años de golf para que se pueda ver algo así. Bueno, pues eso es lo que hizo Sergio García ayer, ¿eh? Ganar con un hoyo en uno un desempate. Es una auténtica barbaridad. Y es lo que estabas diciendo, ¿no, David? Que todo lo que rodea a Sergio García y su golf es una bendita locura y también una maldita locura, ¿no? Porque hay veces que nos hace sufrir mucho y que decimos, pero si estabas jugando tan bien ayer como hoy, empieza todo al revés. Creo que cogió solo tres calles, ¿no? En toda la jornada contra Matt Wallace. Sí. Pero sí es verdad que también creo que hay que resaltarlo, y seguro que me estoy adelantando porque ibas a hablar tú de ello, pero también hay que destacar seguro la actitud de Sergio, ¿no? Porque sufriendo como sufrió contra Matt Wallace, cómo se rehace y le gana a Westwood con esas dos salvadas brutales, ¿no? En el hoyo 2 y 3, es increíble también, ¿eh?
Es que define, es como una esencia de Sergio García lo que está ocurriendo esta semana. Es una esencia concentrada, ¿no?
Sí.
En frasco pequeñito, pero muy potente, ¿no? Muy denso. Es así, ¿no? Creo que no exageramos si lo explicamos de esta manera, ¿no? Porque no sé, tú ves, por ejemplo, el desempate con Lee Westwood, esos cuatro hoyos de auténtico infarto, de auténtica locura, sí. Y definen, explican un poco la carrera de Sergio,
sí,
también, ¿no? No
sí,
me
sí.
quiero poner estupendo, ¿no? Pero es verdad, ¿no? O sea, cómo falla la salida, pero luego se saca un tirazo de la manga, se deja una opción de birdie muy buena, casi mejor que la de Lee, porque Westwood al fin y al cabo tenía un par que yo creo que era más bien cuesta abajo.
Mejor,
el suyo
mejor.
Era más bien cuesta.
Y más corta, de hecho. Sergio la tiene todavía,
sí,
más corta.
Muy Sergio García, ¿no? Cómo falla el Westwood ese par, pero luego él lo falla también, ¿no? Muy Sergio García al final.
Sí.
Y cuando ya crees que, bueno, pues ya está, se acabó. Si no aprovecha esto, pues no, el tío resurge de sus cenizas en el hoyo 2, te hace una recuperación de locura. Cuando realmente esperas que Sergio no pueda meterse pata en la vida, lo mete, y de qué manera, ¿no?
Con la seguridad con que lo mete, sí, impresionante.
La recuperación de ese hoyo, del 2, la recuperación del 3, que es de auténtico mago. El pad del 3 para completar la recuperación. Y el hoyo en uno es bueno, un poco también lo que hemos escrito y hablado estos días, ¿no? Con esos disparos de Sergio desde el tee del 13, ¿no? Tee del 13, para el que no lo esté viendo, que serán pocos o ninguno, pero bueno, lo decimos, ¿no? El tee del 13 es un par 4 corto en el que tienes la posibilidad de tirar a green desde el tee sobrevolando un lago. O sea, la bola desde que sale el tee no deja de sobrevolar agua, ¿no?
Exacto.
Bueno, los dos tiros que pegó Sergio allí el miércoles en su partido contra Lee Westwood y el jueves en su partido contra Tyrrell Hatton, ha sido lo mejor que se ha visto en ese green, en ese hoyo, en toda la semana. Pero indiscutiblemente, lo mejor que se ha visto.
Sí, sí,
¿no?
Sí. Sí. Sobre todo el de Hatton, ¿eh? Sobre todo te diría el de Hatton, que es que la dejó a metro y medio, ¿no? para Eagle, ¿no?
Sí, y claro, tú estás viendo a grandísimos jugadores. Allí están los mejores del mundo. Jugando un poco a empujar, ¿no? Vamos a mandarla allí, voy a asegurarme simplemente que pase el agua. Y tú ves a Sergio que va un pasito más allá. Ese es Sergio García, ¿no? Porque él lo que está es planteando, diseñando un golpe, el golpe que luego vimos realmente, ¿no? No sé si yo me emociono demasiado con estas cosas, pero realmente lo pienso así. De igual manera que entiendo que ayer Lee Westwood pega el tiro que había que pegar en ese par 3, cuarto hoyo de desempate.
Totalmente. Es el tiro lógico, es tiro a darme una opción de birdie, pero sin poner en peligro el par. Es match play puro.
Exactamente. Mientras que Sergio lo que hace es diseñar otro tipo de golpe en esas circunstancias. Eso es lo que define también a Sergio García. Es lo que le hace imprevisible y lo que le hace un jugador distinto con el que yo insisto, hay que aprender a disfrutar sabiendo que él es así, un jugador de momentos únicos realmente, ¿no? ¿Ganará más torneos? ¿Ganará menos? No lo sé ya que va a hacer Sergio. Por otro lado, tiene una carrera más que hecha ya, ¿no? Así que no, eso no debería preocuparnos en absoluto, ¿no? Uh-huh. Y verdaderamente, volviendo a lo anterior, él diseña ese golpe. Él no diseña un hoyo en uno, obviamente, ¿no? Pero él sí diseña. O sea, él cuando está en el tee plantado, lo que está pensando es: quiero y tengo que dejarme una opción muy corta de birdie, ¿eh? O sea, tengo que apretarle de esta manera porque además tengo los recursos para hacerlo, claro, en esta situación.
Tengo,
¿no?,
la distancia, o sea, para hacerlo, los recursos, el viento es como yo quiero. Exacto, sí. Él sabe que tiene ese golpe para dejarse una opción de birdie. Claro, porque es verdad lo que dice David, por matizar un poco más, pero bueno, en la misma línea que tú dices. Al final, el hoyo en uno es una maravillosa anécdota. O sea, que la metiera es, pues como decía él mismo, ¿no? Oye, esto es suerte al final, que entre o no entre la bola es suerte. Ahora, que si no entra esa bola, se queda un palmo. Eso sí que no es casualidad, eso sí que no es una anécdota, eso sí que no es suerte. El golpe que ejecuta y dónde aterriza esa bola. Ya que entre en el hoyo o no entre en el hoyo, bueno, pues quién sabe. Ahora, que el birdie se lo había dejado hecho, eso es una realidad con un golpe absolutamente brutal.
Exactamente, así es, ¿no? Y así fue también en su tiro desde la calle en el hoyo anterior. Lo que pasa es que, o sea, cuando a mí Sergio me explica o te dice, no, yo pegué un gran tiro en ese hoyo 3, sí, de ese empate, sí. Pero no me la cogió el viento como sí me la cogió luego en el hoyo en uno, ¿no?
Exacto.
Y yo, claro, yo tenía la obligación o tenía la intención de diseñar mi golpe contando con las circunstancias que hay, y una de ellas es el viento. Luego era un viento más racheadito y no cogió la bola exactamente como él pensaba y se terminó yendo por detrás del green. Bueno, pues mala suerte, pero eso define a Sergio García, ¿no? Sí, eso sí. Es lo que quiero decir, ¿no? Para bien y para mal, porque realmente quizá ahí lo que hay que pensar, mucha gente podríamos argumentar, hombre, pues quizá ahí, cuando estás en un desempate, hay que ir quizá un poquito más al error a buscar el error del rival,
claro,
o a aprovechar un error, una fisurita, una rendijita que te deje el rival, antes que arriesgar tú. Bueno, pero esto es Sergio García,
eso,
¿no?
Es su esencia. Es su esencia. Sí, y sobre todo, a mí me asombra, ¿no? Quizá lo que más me llama la atención es esa seguridad, ¿no? que transmite en sí mismo al hacer ese golpe, porque como tú dices, oye, mira, yo he pegado el golpe perfecto en el hoyo 3 y el problema es que el viento no me lo ha cogido, pero sé que si el viento me la coge en el 4, este es el golpe que tengo que dar. No tiene dudas de que, oye, ¿y si me equivoco? ¿Y si el viento al final no me la coge? No, es puro compromiso. Y si al final nos hemos equivocado en el viento, o el viento me juega una mala pasada, o la racha baja, o la racha sube, porque esas cosas pasan, no es una cosa matemática el viento, pues mala suerte, ¿sabes? Pues ya está, pues ha sido una culpa del viento, no es culpa mía, que es el golpe que yo quería tirar, ¿no?
Sí, es así, no sé, quizás estemos escarbando demasiado, ¿no? Quizás estemos tratando de ir demasiado al detalle, pero creo que merece la pena. Pero sobre todo piensa en una cosa, que es que 9 minutos antes, como quien dice, acababa de fallar un golpe muy parecido, ¿sabes? Sí, realmente no tenía mucho más palo en la mano,
sí.
Tenía un palo muy parecido, no sé si tendría un pitching wedge Sergio o un hierro 9 incluso en ese disparo, y eso había ocurrido 8 o 9 minutos antes,
sí.
Y el tío se vuelve a poner y dice, yo tengo que contar con el viento y quiero pegar este tiro para dejarme una opción muy cercana de birdie, y no sé, yo creo que el 99,9% de los mortales hubiese dicho,
cojo un palo más. Cojo un palo más y me dejo de líos. Porque
voy a hacer otro tipo de golpe, ¿no?
Claro.
Voy a hacer lo que ha hecho Lee. O sea, voy a asegurar dejarme en green y ya nos la jugamos allí pateando, ¿no?
Exactamente, exactamente. Sí, lo de siempre, ¿no? Que yo no lo voy a perder. Hay dos maneras de afrontar el match play y de afrontar estas situaciones. Una es, yo no voy a perder, y otra es, yo voy a ganar. A veces el que va a ganar se acaba encontrando con la derrota porque se equivoca, porque falla el golpe, porque esas cosas pasan al tomar y asumir unos riesgos. Y también otras muchas veces el que dice yo no voy a perder acaba perdiendo porque se lo acaba quitando el otro. Pero las dos estrategias son, o sea, que no estamos criticando una para alabar otra. Son dos estrategias que responden a una manera de entender también la competición y de entender el deporte y en este caso el golf. Y las dos son loables.
Sí.
¿Eh?
Esto es así. Yo creo que a Sergio también le hemos achacado a lo largo de toda su carrera pues esa falta de cabeza fría en algunos momentos, ¿no?
Exacto.
Para elegir exactamente el golpe que era mejor en ese momento, ¿no? Y que muchas veces, tal como hemos contado tantas veces Tiger Woods, es el más conservador. Muchas veces, pero muchísimas veces en golf, en el golf de alta competición, el golpe bueno, la mejor elección es un golpe conservador, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de ese Tiger que ganaba
Sí,
los torneos?
centro de
O
green.
sea, es ordeñando hasta la última gota
Los
las
par
ubres de
cinco.
los pares 5,
Sí.
las ubres de los pares 5, y luego jugando mucho a centro de green, centro de green, centro de green. Y como más soy Tiger Woods, te voy a enchufar un par de puritos de 8, 7 metros. Y entonces, apaga y vámonos, nos vamos todos a casa, ¿no? Bueno, pues. No, pero es que no es mi crítica, es que Sergio García es así. Y insisto en en el mismo mensaje. Creo de verdad que a estas alturas ya de la película tenemos que aprender a disfrutar a Sergio de esta
Totalmente,
manera.
hay que
Creo que
disfrutar.
es un gozo, es un disfrute, es como el que va a ver, pues no sé qué decirte.
Como el que va a la montaña rusa. Como el que va a la montaña
Sí.
rusa, que se puede marear, que lo puede pasar mal, que de repente dice, vaya, pues el estómago se me ha revuelto. Pero por otro lado dices, tipo, esto es una gozada, ¿sabes? Esto es divertidísimo, me lleva la adrenalina a tope. Pues así es Sergio García también, ¿no?
Así es, así es. Y de esta manera, además, pues ha ganado muchísimos torneos, ¿no? Y lo
Sí,
que
sí.
te rondaré, Morena, porque también esa idea siempre anda flotando en la mente desde hace mucho tiempo con Sergio, ¿no? ¿Llegará, no llegará, ganará el Major, no lo ganará, será capaz de aguantarse ahí con los mejores, no será capaz? Y al final Sergio pues nos va cerrando la boquita a todos y sigue ahí, y sigue ahí, y sigue ahí. Y hoy en día, en realidad estamos viendo a un Sergio. A mí es el que más me gusta de toda su carrera.
Totalmente de
Pero
acuerdo.
porque a todas estas características o peculiaridades de su juego que le han acompañado siempre, se ha unido ahora una actitud, lo que tú decías antes, Alejandro, pues magnífica, ¿no? O sea, la broma esa que
Positiva,
le hace
positiva, una
la
actitud
broma esa que le hace a
positiva.
Matt Wallace
Sí,
saliendo
sí,
del green del 15
sí,
ayer,
sí, sí.
pues de alguna manera
Define a este
define también
Sergio.
a este Sergio García, ¿no? Mucho
Totalmente de
más
acuerdo.
maduro, mucho más tranquilo, mucho más a disfrutar y desde luego nada crispado en el campo, ¿no?
Bueno, y te diría, esto es, evidentemente es un
Para que
com
no la viera, para que no la viera, vamos a
sí.
contarla, ¿no? Pues Matt Wallace tenía un par de, no sé, 3 pies, 2 pies,
Sí,
90 centímetros, 80 centímetros,
exacto.
incluso menos, ¿sabes?
Algo menos de 1 metro, sí, entre medio metro y 1 metro, sí.
Bueno, y Sergio le hace patear, ¿no? Tenía que meterlo Matt Wallace para empatar el hoyo. Pero bueno, prácticamente estaba dado. Sorprendentemente, Sergio lo hace patear. Y cuando ya está prácticamente puesto a la bola Matt Wallace para patear, le dice: venga, concedido, vamos.
Sí, además se lo hace con un guiño, divertido, con una sonrisa en la cara, como diciendo, te he hecho sufrir, pero te lo iba a dar, ¿sabes? Como, sí, totalmente, ¿no? Pero sí, y creo, sinceramente, es ir un poquito más allá, ¿eh? Y te diría que hasta es un comentario de guay, lo que voy a decir. Pero creo que también ese gesto que tiene con Matt Wallace. Es lo que permite, o ese gesto ejemplifica la actitud que tiene a día de hoy Sergio, y es la razón por la que gana Westwood luego. Si no, yo creo que el Sergio hace 5 o 6
Completamente de
años
acuerdo.
no habría ganado
Completamente.
este, no habría pasado seguramente, habría caído eliminado con
Sí,
Westwood.
sí. Seguramente, seguramente. Era un ingrediente que no casaba bien con todo lo que es Sergio García, ¿eh? Y que él ha sufrido durante muchísimo tiempo en su
Sí,
carrera.
sí, sí, sí.
Ese cenizo, ¿no? Como tú y yo decíamos muchas veces, ¿no?
Sí,
Ese
sí, sí.
cenizo que hace ser. A ver, por ir al detalle concreto. El Sergio García de hace X tiempo. Si hubiese puesto en el tee del 1, en el desempate contra Westwood, ya, áspero, ¿eh? Áspero. Y después de fallar la salida, hubiese andado hacia la bola diciendo: ¿ves? Si es que esto es increíble, he jugado
Sí.
increíble el miércoles y el jueves, ahora me duele un pie, porque además es verdad que duele un pie.
Eso.
Amanezco el viernes con un dolor en un pie, me gana Wallace y este tío me va a ganar ahora el primer hoyo de desempate porque he fallado la salida.
Sí.
Madre mía, es que esto es una desgracia, es que no tengo suerte y tal. Ese a veces ha sido Sergio, ¿no?
Sí, ha sido la cruz de Sergio durante también mucho tiempo.
Sí. Bueno, y
Y
eso
eso
es
lo
la
ha
madurez
cambiado,
propia de
eso lo
cada
ha
cual
cambiado.
y sí. Y voy a arriesgarme, Alejandro, o voy a ir quizá donde no me llaman. Eso es la madurez propia de cada persona. Y eso es también Ángela, su mujer.
Sí.
Sinceramente, creo que en la carrera de Sergio la influencia de Ángela ha sido si no decisiva, muy importante. Uh-huh. De verdad que lo pienso. De verdad sí, que lo
en
pienso.
Todo el aspecto mental, ¿no? En la manera, sobre todo, de encajar los malos momentos en el campo de golf, ¿no? En, o sea, Ángela, y yo creo que ha conseguido que sea más positivo, Sergio.
Yo creo que sí, yo creo que sí. Que le ha hecho la vida, o esa parte laboral de la vida, ¿no? De esta manera, un poquito más, menos dramática, ¿no? O,
sí.
O marcando un poquito más la distancia. Por supuesto, a ver, citamos a Ángela porque realmente es quien está
claro,
con Sergio en el día a día, ¿no? Pero también hay un trabajo ahí muy importante y muy oscuro detrás de todo el entorno de Sergio,
sí,
¿no?
Sí, de todo el equipo de trabajo.
Que también...
Sí, sin ninguna duda. Y bueno, y todo el trabajo mental que lleva haciendo también Sergio, ¿eh? Que lleva mucho tiempo haciendo este trabajo mental y del que ya le hemos hablado en Ten Golf, ¿no? O sea, que no es una cosa tampoco casual. Pero es verdad que todo este trabajo mental, toda esta concienciación de que la actitud tiene que mejorar, de que no puede castigarse tanto, que no puede ser tan duro consigo mismo, viene todo a raíz de conocer a Ángela. Eso también es así. Y todavía se refuerza más esa idea, ¿no? Digamos que es la que consigue convencerle más a Sergio. Había muchos que se lo habían estado diciendo, muchos que se lo estaban insistiendo en que, oye, esto hay que intentar mejorarlo, vamos a tratar de trabajarlo, tal. Pero Sergio no terminaba de estar convencido de esa parcela del golf y realmente con Ángela sí ha abierto más los ojos, ¿no? Y se ha convencido. Y la verdad es que es una gozada porque incluso cuando pierde o cuando le van mal las cosas, no tiene nada que ver. Es más fácil rehacerse, ¿no? Cuando uno tiene esta actitud ante lo que le está pasando, ¿no?
Y nos ayuda más a los demás a disfrutar de él, de claro, todo lo bueno que hagan. Supongo que sigue siendo mucho, pues casi cada semana, ¿no? Es así.
Sí, vamos a escuchar a Sergio, David, y ahora hablamos del tema del pie, que igual hay muchos oyentes que ni se han enterado o que no lo saben.
Sí, bien, la verdad es que la manera perfecta, la manera deseada de acabar el partido, ¿no? Haciendo el hoyo en uno en el último hoyo. Y muy bien, la verdad es que muy, muy orgulloso de ello, muy contento y bueno, pues a ver si mañana jugamos bien otra vez y podemos seguir para adelante.
Bueno, ahí Sergio, ya lo han escuchado, no habla de las molestias en el pie de las que hablaba David Durán, unos calambres en el pie izquierdo, porque eso concretamente se lo cuenta a los periodistas allí en Texas en la rueda de prensa en inglés, no en el audio en español, que por cierto se agradece mucho al PGA Tour ese audio en español que nos mandan a los medios, pero bueno, que también se podrían currar un poquito las entrevistas en español. Realmente es que lo único que hacen es, bueno, una valoración y ya está, ¿no? Entonces muchas veces pues la parte más interesante la cuenta en inglés. A ver si ojalá David...
No tientes a la suerte. Dejarles con su audio en español.
No, lo que te iba a decir es que a ver si por fin pasan todas estas restricciones, esta pandemia, y podemos estar en el vivo y en el directo, ¿no? Allí en los torneos y sacarle nosotros esas palabras en español que seguro pues evidentemente iban a ser más interesantes, como es lógico por otro lado, ¿eh? Mucho hacen en el PGA Tour y de verdad que se agradece ese esfuerzo por el audio en español. No, lo que quería decir es que en inglés Sergio cuenta que ayer mismo en el partido, antes del partido contra Matt Wallace, cuando llega al vestuario y se pone los zapatos de golf, se cambia los zapatos y se pone los de golf, de repente siente un calambre en el pie izquierdo muy molesto y muy doloroso, que no sabe muy bien a qué viene, que no ha hecho un mal gesto, no me he tropezado con nada, no me he dado ningún golpe, pero le molesta mucho, hasta el punto de que se tiene que tomar un antiinflamatorio en el hoyo 6, porque le estaba incluso molestando a la hora de hacer el swing. Entonces, quizá de ahí hay que se explica, ¿no? O se concluye ese día regular que tuvo, o muy o malo, ¿no? Que tuvo Sergio de Tía Green y especialmente desde el tee, ¿no?
Sí, bueno, él lo anuncia, él lo dice por delante. Dice, no quiero que sea una excusa, pero evidentemente algo ha influido y claro que sí, algo ha influido. A mí, sinceramente, no me quiero poner negativo o... Pero no me da buena espina, ¿eh? Los dolores en la planta del pie, ¿eh? Los dolores en la planta del pie son delicados, ¿eh? Son delicados. Bueno, y esperemos que se haya quedado solo en un sustito, en un no sé qué, en un...
Que no sea una fascitis plantar, ¿no? La famosa fascitis plantar, sí, que sí, es muy dolorosa, ¿no?
Es muy dolorosa, es muy molesta y además es muy delicada, porque claro, es que es la planta del pie.
Claro,
¿no?
Es limitante.
Parece perogrullo, pero es así, pero limita mucho y la recuperación suele ser siempre lenta, ¿no? Porque claro, es muy complicado, ¿no? Mantener el reposo necesario y es muy doloroso, es que es muy molesto realmente todos esos temas de inflamaciones en la planta del pie, ¿no?
Sí, sí, sí.
Pero
sí,
bueno, esperemos que no sea eso, ¿no? Esperemos que realmente sean unos calambres, pues algo más que tenga que ver con algún tema un poco más muscular
sí,
o algún
con una mala
así,
postura,
¿no?
Porque... ¿no? A lo mejor con una mala postura que haya tenido con el pie o que no, en fin, que nunca se sabe, ¿no? De lo que ha podido ser. Hombre, yo creo que hoy vamos a salir de dudas, David. Si hoy le
no,
sigue...
No, sí, no hay tu tía. O sea, hoy si
claro.
pasa ronda son 36 hoyos o por ahí, ¿no? O similar. Así
que
ahí no
cruzar los
hay, ahí
dedos.
No hay... Exactamente,
Sí, hay que cruzar los dedos porque no sea algo importante, porque si es algo importante, realmente, a ver, tampoco queremos ponernos demasiado negativos, pero desde luego, si realmente le duele y le molesta como le molestaba ayer, va a ser un milagro que Sergio García pueda pasar hoy dos rondas. Siquiera te diría que pase una contra Mackenzie Hughes, pero sería prácticamente un milagro, porque es que se vio ayer, es que Sergio, que viene de jugar como un reloj el miércoles y el jueves, como un reloj, contra Westwood y Hatton, fallando muy pocos golpes, coge solo tres calles, lo cual absolutamente raro, ¿no? O sea, dices, ¿qué pasa aquí? De hecho, recuerdo, David, que ayer, mientras estábamos siguiendo la jornada, lo comentábamos, ¿no? Como que le estaba pasando a Sergio, que ayer estaba jugando tan bien y hoy de repente no está siendo capaz de coger pista, ¿no? Bueno, pues ahí estaba la
Sí.
explicación. Ahí estaba la explicación.
Sí, se juntó además con un Matt Wallace que fue todo lo contrario.
Exacto,
Es
encima.
eso que hemos hablado de Westwood y del propio Sergio en Match Play, ¿no? Te llevan con la soga al cuello o te llevan muy al límite siempre porque no dejan de coger calles y greens, ¿no? Entonces sabes que o tienes un día muy bueno, muy brillante, pues sobre todo con el putter, ¿no? O no les vas a ganar, no les vas a echar de allí, ¿no? Y eso es lo que hizo ayer Matt Wallace. O sea, Matt Wallace fue pum, 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 pum. Era un rodillito, ¿no? Era un rodillito. O sea, cogiendo calles, cogiendo calles, cogiendo greens.
Sí, sí,
Y
sí.
encima, aquí o allá, te enchufo un par de 5
Exacto,
metritos
exacto.
para terminar de eso, para terminar de destrozarte, ¿no? Y eso es exactamente lo que hizo Matt Wallace.
Sí.
Un partido clínicamente perfecto, ¿no?
Que además no es el estilo de Matt Wallace. Porque Matt Wallace no es precisamente un jugador que sea el don de la solidez. O sea, más bien no, más bien al revés. Es un jugador que de vez en cuando, aquí y allá, te falla golpes y te va abriendo alguna puerta. Pero es que
Bueno,
realmente
yo te diría que es un jugador que anda en ese proceso, Alejandro. O sea, yo creo que es un jugador que
está
lleva ya
buscando eso,
mucho
¿no?
tiempo que está buscando esa consistencia, ¿no?
Sí.
Lo tiene muy claro, lo tiene muy claro. Él tiene claro que realmente se va a mantener entre los 50 del mundo, mejores del mundo, si alcanza ciertos niveles de consistencia. Y creo que lleva mucho tiempo en esa búsqueda, ¿no?
Sí.
Y poquito a poco, pues yo creo que sí se está convirtiendo en un jugador más consistente, ¿no?
Sí,
Pero
lo está encontrando y lo demuestra. Bueno, el partido de ayer con Sergio, desde luego, es un gran ejemplo, de todo eso. David, 13:57, hora peninsular española, 2:03 de la tarde. Sergio García, contra Mackenzie Hughes. Que, bueno, esto es match play, puede pasar cualquier cosa, lo sabemos, ¿no? Pero ¿qué te dice el cuerpo? ¿Cómo ves ese partido?
a mí el cuerpo lo que me dice es que Sergio va a ganar a Mackenzie Hughes. Así
Sí.
de claro. Y el cuerpo lo que me dice es que sí, que esto es match play, que esto es todo lo que tú quieras, que por supuesto yo creo sinceramente que se parte al 50%, pero también te digo que prefiero ver ahí a Mackenzie Hughes que a Dustin Johnson
Claro, claro.
o a Paul Casey, ¿no? Que por hablar de alguien que estaba en el
Que
grupo de
iba en ese
Mackenzie Hughes.
grupo. Sí,
Pues
totalmente.
sí, a priori lo prefiero y supongo que Sergio también. Y que luego todo esto son tonterías, por descontado. Ya
No, que no son
lo podemos.
definitivas. Son cosas que no son definitivas, obviamente, pero que, hombre, que puestos a elegir es mejor. Es que eso es de perogrullo.
Sí, esto es así. A ver, yo lo veo, mira, yo el análisis lo haría elevando mucho el listón. Es decir, si Sergio García contra Mackenzie Hughes es capaz de poner en juego su mejor versión. Contra un jugador como el canadiense, sus opciones de victoria, vamos, se disparan. Ahora, tú estás jugando con Dustin Johnson o con Paul Casey o con jugadores de este tipo, Justin sí. Thomas, lo demás. Y puedes hacer puedes poner en el campo el mejor juego de toda la semana y aún así salir derrotado.
Totalmente.
Esa es la diferencia, el matiz que yo haría, pero por hacerlo, porque luego también te cuentan esta tarde que Mackenzie Hughes ha hecho 8 birdies y también te lo crees.
Claro, pero es más difícil. Pero o sea, bueno, en el porcentaje, en el mundo del porcentaje, es más difícil que Mackenzie Hughes te haga hoy un menos 8 a que te lo haga Dustin Johnson.
Sí, sí, exactamente. Y es más difícil que Mackenzie Hughes reaccione ante claro. un festival de Sergio sí. yendo a más a que lo hiciese Dustin Johnson, ¿no? O un jugador de esta talla. Ese es el único matiz que yo haría, pero claro, fíjate de qué matiz estamos hablando, ¿no? O sea, estás dando por hecho que Sergio tendría que jugar de la mejor manera, etcétera. O sea, claro. es que, pero bueno, sí, ese es matiz, claro, yo creo que sí se puede hacer, sí. ¿no?
Es un matiz importante, sí, ¿no? Es un matiz importante porque al final lo que te está diciendo es que, hombre, si Mackenzie Hughes ve muy, muy empinada la cuesta, pues es más fácil que baje los brazos o que diga, es que no puedo con Sergio García, ¿no? Este tío es muy bueno y no puedo ganarle. Ahora, si el que tienes delante es Justin Thomas, John Rahm, Dustin Johnson, por decir los mejores jugadores del mundo, siempre creen que pueden darle la vuelta a la situación. Nunca, no, es difícil que lleguen a bajar los brazos porque se ven capaces de hacer 4 o 5 birdies seguidos, porque lo han hecho otras veces, porque han ganado muchos partidos de este tipo, en fin, por ese tipo de cosas, ¿no? Y esa experiencia, pues claramente le falta a Mackenzie Hughes.
Sí, sí. Así de claro, ¿no? Sí. Así de claro.
Vamos a ver qué.
Por eso a la larga. Claro. Sí,
perdona, sí, sí, que a la larga acaba pasando más veces, ¿no? Obviamente, ¿no? Es lo que querías decir, ¿no? Es que iba simplemente ya a decir que después del Sergio Mackenzie Hughes, el siguiente cruce que tiene Sergio, para que la gente ya tenga el mapa en la cabeza, es Robert McIntyre o Víctor Pérez.
¿Puedes hablar en condicional, por favor? Sería.
Si Sergio García elimina a Mackenzie Hughes, se enfrentaría al ganador del Robert McIntyre contra Víctor Pérez. Bueno, hay que decir que realmente, claro, luego hablaremos de la matanza de Texas, ¿eh? Luego hablaremos de la matanza de Texas y de todo lo que ha ocurrido en líneas generales en el torneo. Pero claro, uno ve el cuadro ahora y lo ve muy bonito. Lo ve muy bonito para hacer cosas, ¿no? Porque, claro, han caído
claro
tantos
sí,
grandes
claro
nombres,
sí.
han caído tantos grandes nombres, que por lo mismo que estábamos hablando antes de Mackenzie Hughes, dices, joder, pues son 2 días, ¿eh? 2 días buenos de golf son los que necesitan Sergio García y John Rahm para darse una muy bonita opción de ganar este torneo.
Totalmente de acuerdo. Volvemos a la misma idea. Uno ve cómo está ahora mismo confeccionado el cuadro y te gusta más que si claro. realmente tú tuvieses ahora a Dustin Johnson, luego a Rory McIlroy y tal. Que luego estos, pues el Víctor Pérez de turno
sí.
o el Mackenzie Hughes o el Robert McIntyre se encargan de echarlo por tierra, por supuesto. O sea, no estamos descubriendo nada. Partimos todos de esa base. Pero, oye, pues ahí está también, ¿no? Ahí está también. Al final la gente también... que es top 10 del mundo lo es por algo, ¿no? Lo es por algo, ¿no?
Totalmente.
Y se puede esperar de eso de este tipo de jugadores, ¿no? Que llegados a determinadas rondas consigan poner lo mejor de sí mismos y te lleven por delante.
A título informativo, por el lado de Sergio García, por el lado del cuadro de Sergio García, aparte de Robert McIntyre y Víctor Pérez, que sería el siguiente cruce en cuartos de final, van Tommy Fleetwood, Dylan Fritelli, que es otro de los cruces de octavos, y Billy Horschel y Kevin Streelman, ¿vale? Esos son los 4 jugadores que van por ese lado del cuadro, digamos que los 4 que se cruzarían hipotéticamente en unas semifinales contra pues este otro lado del cuadro, el de Sergio García, Mackenzie Hughes, Robert McIntyre y Víctor Pérez. Así que, bueno, de todos ellos, evidentemente el jugador que más llama la atención es Tommy Fleetwood, ¿no? O el que más ha ganado, vamos a dejarlo ahí, ¿no? O el más peligroso. Pero claro, como si fuera fácil ganar a Billy Horschel o a Fritelli o a Kevin Streelman, que precisamente Kevin Streelman es un jugador que lo ha sufrido Sergio en sus carnes, porque cuando se pone a hacer birdies es una auténtica locura, ¿no? De jugador, ¿no? Así que...
Sí, sí, sí.
Que nada, que no estamos para hacer predicciones, sino para hablar de lo que ha pasado y de lo que
sí,
más...
Sí, es una mera descripción. Ya los vaticinios...
Eso es.
Pues es un poco describir sensaciones. Pues sí, uno tiene la sensación de que el cuadro está un poquito más abierto que en otras circunstancias. Es así. También es verdad que esto ocurre con bastante frecuencia o con relativa frecuencia en este torneo, ¿no? O sea, Kevin Kisner creo que cuando ganó en 2019 era el número 43 del mundo, ¿no?
Sí, exacto.
Pues, no solo eso, es que el año anterior había llegado a la final. O sea, que es que esto funciona así, ¿no?
Sí, totalmente. Se dan muchas sorpresas. En este torneo se dan muchas sorpresas. Que claro, que con el tiempo deberíamos aprender a utilizar el lenguaje mucho más, teniendo en cuenta que somos periodistas, y dejar de decir sorpresas. ya no hay que decir que se dan sorpresas, sino que se dan realidades. O sea, forma parte de la historia de este torneo, de este match play.
Sí, un torneo que realmente ha ganado muy pocas veces el número del mundo en ese momento, ¿no? El número uno del mundo, ¿no? Uh-huh. Pues por algo será, ¿no? Claro. Ocurre en golf todas las semanas, ¿eh? Realmente. Pero en match play todavía más, ¿no? Y quizás sea el momento de irnos al otro español, ¿no? De
sí,
Sergio a John Ram.
Es lo que te iba a decir, ¿no? Que si sufrimos y vibramos con Sergio García, pues no fue mucho menos con John Ram. Hombre, no hubo un hoyo en uno, como el caso de Sergio, que es absolutamente histórico, pero desde luego hubo que llegar al hoyo 20 en ese enfrentamiento contra Ryan Palmer, después de otras dos jornadas realmente muy buenas, la primera y la segunda de John Ram, sufriendo hasta el final contra Juan Sebastián Muñoz y contra Lowry. En ambos casos tuvo que llegar al hoyo 18, y ayer pues fue tremendo el partido contra Palmer, de toma y daca, de idas y venidas constantes en el marcador, y al final en ese hoyo 20 acaba derrotando a Ryan Palmer. ¿Cómo lo viste? ¿Cómo analizas este match play que lleva de momento John Ram?
Pues mira, lo primero que destacaría es una idea que me ha cruzado muchas veces a lo largo de estas tres primeras jornadas de match play, y es una idea recurrente, ¿no? Y es que ninguno de los tres días ha empezado bien la vuelta de John Ram,
sí,
¿no? Siempre ha ido un poco a remolque, y si no iba muy, muy a remolque, desde luego no estaba haciendo birdies. Le ha costado meterse en la vuelta. Le están costando mucho los nueve primeros del Austin Country Club a John Ram esta semana. No me preguntes por qué, porque no, yo realmente no encuentro una explicación lógica, digamos, ¿no? Uh-huh. Pero la idea recurrente
ayer,
a la que me refería...
David, perdona, porque incluso ayer, a pesar de que gana el hoyo 1, lo gana fallando un pad muy corto y porque hace bogey Ryan Palmer.
Sí, así es.
Y enseguida se pone otra vez. Sí, y enseguida se pone otra vez.
Sí, y la mayoría de sus bogeys los está acumulando en esos primeros seis hoyos.
Sí.
Él mismo ha dicho esta semana que no encuentra la manera de jugar bien el hoyo 6, que es el primer par 5 del recorrido. Uh-huh. En fin, no sé, no está cómodo, desde luego no está cómodo, ¿no? O sale un pelín alterado o lo que tú quieras. Pero la idea recurrente a la que me refería es esa sensación que tiene uno con Jordan de da igual, él va a encontrar su momento.
Ya volverá.
Es un jugador que siempre encuentra el momento, ¿no? Lo encontró incluso en aquella final con Dustin Johnson, ¿no? Donde creo que llegó a ir 5 abajo. Aquello estaba...
Sí, en 9 hoyos.
Uh-huh. Aquello estaba visto para sentencia, poco más o menos. Y al final John es un tipo del... Alguna vez ocurrirá que no sea así, por supuesto. No nos pongamos puntillosos. Pero... siempre tienes esa idea con John. Dos abajo, tres abajo. Él va a encontrar su momento. Él va a haber un momento en el que se dispare, ¿no? Y, bueno, en realidad luego ha ocurrido así todos los días, ¿no? De una manera u otra, él siempre ha encontrado la manera de ir decantando el partido a su favor, ¿no? Que es una capacidad de extraordinario jugador, ¿no? O esa seguridad que nos ha dado John con el paso de los años, ¿no? Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que todavía no hemos visto al mejor John, ¿no? Uh-huh. Realmente no sé si lo hemos visto en 2021 todavía, ¿eh?
Sí, yo diría que no. Yo diría que no. O sea, la versión más poderosa de John de Tía Green y aprovechando las opciones de Verdi y ese martillo pilón de John, todavía no lo hemos visto. Esa es la realidad, ¿eh? Y en este match play tampoco. O sea, ayer... Pues no sé si... ahora estoy hablando de memoria y es verdad que no se puede trasladar un match play a un resultado de stroke play, pero ayer en los 18 hoyos contra Ryan Palmer hace 4 birdies, pero también hace un doble bogey, hace otro bogey por allá. No sé si al final acaba al par el día, ¿no? O sea que realmente no está terminando, ¿no? De estar a gusto, cómodo y poderoso, ¿no? En el campo, ¿no?
Exactamente, se están viendo en este campo, todos los años se ven en este campo, que por cierto es un campo que cada vez nos gana más, ¿no?
Buah, o sea, es maravilloso.
Es un escenario magnífico para este torneo, ¿no? Decía que que estamos viendo que en este, a este campo se le pueden hacer resultados bajos, estamos viendo, todos los años, ¿no? Se ven vueltas muy buenas, aparte que es que están los mejores del mundo, obviamente, ¿no? Pero, y a John todavía no se la hemos visto esta semana, ¿no?
Sí,
no se la
sí,
hemos
sí.
visto realmente, ¿no?
Así es.
A ver si las consigue juntar hoy, por ejemplo, ¿no? Vueltas donde realmente exijas a tu rival un mega resultado, ¿no? Para tumbarte, ¿no? Pues eso todavía no lo hemos visto y yo creo que lo tiene ahí, ¿no? Yo creo que lo tiene ahí. En realidad, a John lo que le hace falta en este 2021 es lo que él tenía tanto, ¿no? Que es, al final, si tú juntas todas las, o sea, si tú vas vuelta por vuelta de las que juegan estos jugadores a lo largo del año, John en muchas vueltas te juntaba un gran nivel en todas las parcelas del juego, ¿no? Que eso es lo que al final define a los mejores del mundo. O sea, ese número de vueltas a lo largo del año en el que tú tienes un juego largo de 8
sí.
Y un par de 8 y medio, ¿no?
Uh-huh.
Eso John lo juntaba muchas veces a lo largo del año. Y en 2021 es verdad que le está costando un poco más. Cuando está yendo muy bien de tee a green, no remata. Los días que patea un poco mejor, tampoco ha conseguido estar sublime de tee a green. En fin, le está costando más, ¿verdad? Juntar todo, ¿no?
Sí.
Juntarlo todo.
Sí, sí.
Y bueno, y
ayer mismo,
es que
¿no? Ayer mismo es un ejemplo, ¿no? No, de tía Green más o menos se aguanta sin estar brillante, pero se aguanta, pero le costó mucho meter pads ayer, ¿no? Falló muchos pads, muchas oportunidades que claro, que te van dejando atrás en un partido match play, ¿no? Y te va costando, ¿no? Digamos, tirar de la piedra.
Todo lo contrario que miércoles y jueves, donde realmente John pateó muy
Exacto.
bien. O sea, pateó killer en match play, ¿no? O sea, ¿sabes? De esto que te mata, ¿no? De repente te mete a Son Lowry y lo volvió loco un poco, ¿no?
Sí,
el otro día en los greens, porque realmente las fuerzas por momentos estaban muy igualadas y John metió unos pads de esos que te laminan, ¿no? Te vuelven loco,
claro.
¿no? Porque, bueno, muy, muy situación de match play, que estás tú más lejos para
claro.
hacer el birdie y se la metes primero, en este caso, a Lowry y
claro,
lo planchas,
estando
¿no?
lejos los dos, ¿eh? Dicen, bueno, uno está a 4 metros y otro a 7, y te mete el tío el pad de 7 y dice, claro, ahora metes tú el pad de 4 metros, ¿eh? Que no es precisamente un regalo, ¿no? Entonces hace mucho daño, es verdad que eso hace mucho daño, porque cuando tú estás llegando a green, tú vas con la sensación de, joder, aquí tengo yo ventaja, ¿sabes? He pegado yo mejor golpe que el otro, pero claro, al final acaba saliendo con un hoyo en contra, ¿no? David, ese momento clave de John, hoyo 13 y hoyo 14. Además, merece la pena escuchar a John hablando de eso. Lo que pasa que estamos en lo mismo que hablamos con Sergio. Lo explica en la rueda de prensa en inglés ante los medios de comunicación, pero bueno, se lo contamos nosotros, ¿no? Ese punto de inflexión, recordemos, el partido contra Palmer, llegan empatados, están empatados, y en el tee del 13 están empatados porque John ha ganado el 12. John viene de ganar el 12 y en el tee del 13 pega un tirazo, Ram, un tirazo que caza el green de 1 y con la ventaja, con absoluta ventaja para ganar el hoyo, porque Palmer ha jugado corto, entonces todavía tiene un segundo tiro largo, en fin, evidentemente la ventaja y la iniciativa ahí es para John Ram. Bueno, pues Palmer pega un tiro espectacular, que la deja dada en el 13 para birdie desde la calle, y John hace 3 pats y acaba perdiendo el hoyo después de, bueno, uno de los mejores golpes que se vieron ayer, ¿verdad, David? Porque no era nada fácil cazar el green ayer con el viento en contra pegando el drive. Pues eso hace daño.
Sí, sí, se están saliendo los españoles en ese tee, desde luego, ¿no? A
sí.
ver, y que siga, ¿no? Y que siga,
sí, sí, porque es un hoyo importante. Está en una zona muy importante, ¿verdad? De los partidos
la más importante. Yo diría que los partidos más play en su zenit, digamos, o su momento álgido en partidos que vengan más o menos
sí.
normalitos, que no vengan ya decididos, está ahí, en ese tramo del 12 al 14, diría yo, ¿no?
Exacto.
12, 13, 14.
Es donde se empiezan a desnivelar, ¿no? O a inclinar, digamos, los partidos de manera definitiva. Bueno, pues después de ese tripateo, que duele mucho, mucho, porque recordemos, has pegado un golpazo desde el tee y sales con el hoyo perdido, lo siguiente que hace John es tirar la bola al agua. La manda al agua por la izquierda en el hoyo 14. y Ryan Palmer está perfectamente situado en la calle. Es decir, tiene uno la situación o de bueno, pues como pierda, se pone dos abajo y quedan cuatro a jugar. Bueno, pues me quedo con la reflexión que ha hecho John, que hacía John ayer al acabar. Dice que justo en ese momento, cuando tira la bola al agua, y dice que hace una terapia de 300 yardas, ¿no? Me hace mucha gracia cómo lo define Ram, porque es muy descriptivo, ¿no? Dice, no, fue una terapia de 300 yardas. Hablé con Adam, que ejerció de terapeuta en ese momento, y él trataba de calmarme y yo le dije, no, a ver, te lo agradezco, que me estés intentando calmar, pero ahora mismo déjame hablar a mí, porque tengo que sacar toda la mierda que llevo dentro, toda la frustración que llevo dentro, todo el cabreo que llevo dentro de lo que ha pasado en el 13 y de lo que ha pasado el 14. Déjame que yo te cuente, que saque todo lo que tengo que sacar y después ya tú me dices lo que sea. Y dice que fue 300 yardas de monólogo de John abrazando la oreja de Adam para tratar de sacar toda esa... todos esos espíritus malignos, ¿no?, que tenía en ese momento en el cuerpo. Y desde luego funcionó, David. Eso está claro, porque a partir del hoyo 15 da un recital, John, de juego en todos los sentidos.
Sí, además yo creo que John en ese momento... Parte de esa terapia es ya asumir que ese hoyo lo has perdido y cómo vas a afrontar lo que queda... Claro. De duelo. Y luego encima se encuentra con, bueno, pues con esa... maravillosa sorpresa que también se da de tanto en tanto, sí. y que ocurrió, ¿no? Él de hecho, John lo define como un milagro, ¿no? Como un pequeño milagrito que hubo ahí por medio y que...
Sí, es que empatar un hoyo con doble bogey es un milagro en match play.
Es un milagro realmente, ¿no? Así es. Y ha ocurrido, ¿no? Suele ocurrir luego al final, ¿no? Pero no, sobre todo lo que es un milagro es que Palmer te falle un par de tres pies realmente ahí, que tenía muy sencillito para ganar el hoyo, ¿no? Con un bogey, con un señor bogey, ¿no? Así que, bueno, y la liada que se pegó Palmer, ¿no? Que al final John se había ido al agua, Palmer se fue al búnker, de allí no tal, luego...
Se pasó el green, sí, desde el rough pegó un mal approach, y después la dejó a tres
muy
pies.
Muy mal approach... Después, el primer par muy malo también, en fin, todas esas cosas, ¿no?
Sí, una liada detrás de otra. Pero es verdad que a partir de esa... De esa catarsis, ¿no?, de John, es verdad que a partir del hoyo 15 John juega muy bien al golf. Juega un hoyo 15 espectacular, que se deja el birdie dado y lo gana. Juega un gran hoyo 16, que lo gana también con birdie, y juega muy bien el hoyo 17, juega muy bien el hoyo 18, el 1 y el 2. De hecho, en todos los hoyos, el que patea para ganar es John. Patea para ganar en el 17, patea para ganar en el 18, patea para ganar en el primero de playoff y también patea para ganar en el segundo de playoff. Que realmente lo que tendría que haber ocurrido, creo yo, David, viéndolo desde fuera, que es muy fácil, desde sillón de casa, por supuesto, es haber metido ese pat en el 18, ¿no? Que era una gran oportunidad. Había jugado el hoyo de maravilla y se había dejado una opción de birdie, pues de 2.5 metros, más o menos, ¿no?
Sí, era, yo creo que respondía más al guión.
Exacto.
Al guión de ese partido, normal, ¿no? Que yo no hubiese rematado ahí y venga, vámonos, ¿no? Incluso aún más sencillo, que Palmer no te enchufe ese par de birdie en el 18.
Que era muy difícil, que era muy difícil.
Que era muy difícil. Realmente John, con su approach, donde dejó la bola en ese 18, prácticamente y había hecho los deberes, ¿no? Había hecho lo que tenía que hacer, pero luego, claro, esto pasa lo que pasa, Palmer te enchufa ese par. Y a mí me gustó mucho también la actitud de John en el segundo tiro, en el hoyo donde se lleva el desempate, ¿no? Mm. Es un tiro muy tenso, a una esquinita, a una plataforma muy pequeñita, de esa esquinita donde estaba la bandera. Palmer había fallado ya su disparo, es decir, que él podía incluso todavía elegir con acierto la opción más conservadora y, sin embargo, va a por ello, ¿no? Y claro, cuando vas a por ahí y te sale bien, pues claro, aquí estamos... luego comentándolo en un podcast, ¿no?
Claro, y disfrutando, como tú dices, disfrutando. Cuando sale bien y lo hace bien, hay que disfrutar de ello y valorarlo, ¿no? Y ya está, y ponerlo en su sitio. Bueno, vamos a escuchar a John, lo que decía ayer después de ganar a Palmer, y ahora les damos información de qué es lo que tiene por delante el jugador de Barrica.
Día largo. Lo primero, muy bien de Tia Green en general, ¿no? Todo el día. Lo que pasa es que no he conseguido meter los pads. Tuve la suerte de meter el del 4 y el del 5. Uno para perder el hoyo y luego después no estaba cómodo, ¿no? Por eso dejaba muchas cortas en línea, sin fluidez en el swing de putt. Pero bueno, gracias a Dios, en la última oportunidad que he tenido, en el hoyo 2, he conseguido meter un buen pad, ¿no? Pero bueno, al final ha sido lo que ha sido.
Bueno, pues el partido de octavos de Jon Rahm comenzará a las 2:30 de la tarde, hora española, de este sábado, contra Erik van Rooyen, un jugador que seguramente pues pasa como con Mackenzie Hughes. Uno no se lo espera encontrar en los octavos de final de este torneo. Ahora bien, cualquiera que haya seguido un poquito, no hay que seguirlo mucho, el circuito europeo y la trayectoria de van Rooyen en los últimos años, pues si algo demuestra este jugador es una eficacia impoluta. O sea, es un golfista al que hay que ganar. Falla muy pocos golpes, ¿no? Es la gran virtud de van Rooyen, y es lo que se va a encontrar Rahm hoy en esos octavos a las 2:30 de la tarde. ¿Qué te dice el cuerpo, David? Como en el caso de Sergio García. ¿Algo parecido, quizá?
Sí, sí, completamente parecido. Es así, ¿no? Prefiero que sea van Rooyen y no que sea otro, pues, Patrick Cantlay, ¿eh? Lo prefiero.
Por ejemplo, sí.
O incluso prefiero a van Rooyen que a Daniel Berger, así, a bote pronto, ¿eh?
Sí, a bote pronto.
Luego van Rooyen, pues, dirá van Rooyenjadas, ¿no? Dirá van Rooyenjadas.
y a ver quién lo para, ¿no? Si se pone a jugar bien, porque es muy bueno, ¿eh? Van Rooyen es que son todos muy buenos, todos los que están aquí, pero que sí, que estoy totalmente de acuerdo contigo. Prefiero a van Rooyen antes que a Daniel Berger.
Sí, sí, o sea, recupero lo que hemos comentado antes, ¿no? Si creo que si John es capaz de poner sobre el campo su mejor versión, a van Rooyen le va a costar más en un momento dado seguir creyendo hasta el final, ¿no? Uh-huh. Lo pienso así, sinceramente,
sí,
¿no?
Sí.
Eso también diferencia a los mejores de los que no son tan absolutamente buenísimos.
Sí,
y después el cruce en cuartos sería, siempre en condicional, Poulter o Scheffler, ¿no?
Hay que decir, David, que obviamente, y sobre el papel, y con todas las reservas, la parte del cuadro de Rahm es más complicada que la de Sergio. O sea, hay jugadores que dan más miedito, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues, por ejemplo, cruzarte con Poulter o Scheffler, cuidado, ya son palabras mayores, ¿eh? Y después, por ese mismo lado del cuadro, está Bubba Watson, que también son palabras mayores, lo ha hecho muy bien en este formato durante muchos años. Brian Harman, que es otro jugador muy, muy potente en match play. Y qué decir del otro duelo espectacular de octavos, seguramente el gran duelo de estos octavos de final entre Matt Kuchar y Jordan Spieth.
Mira, hay una manera muy sencilla y muy oportunista de explicarlo. Por el lado del cuadro de Sergio, solo él ha ganado un grande. Por el lado del cuadro de John, hay dos ganadores de grande. Uno, además, que viene en recuperación, como es Jordan Spieth, y otro que es Bubba Watson, del que te puedes esperar cualquier cosa. Además, además, por ese lado del cuadro, tenemos a uno de los mejores jugadores del siglo XXI en match play, que es Jan Poulter.
Sin duda.
Entonces, sin duda alguna, ¿no? Entonces, bueno, pues es otra manera de explicarlo, ¿no? Luego, evidentemente, pues entran en juego los momentos de forma concretos, de la semana concreta,
sí,
y tal y cual.
Bueno, y seguramente, David, el primero, el mejor jugador seguramente del siglo XXI en match play, que es Poulter, y yo no diría, o sea, no andaría muy lejos Matt Kuchar de la segunda posición, ¿eh? Como el segundo mejor jugador en match play del siglo XXI. Ahí están sus datos,
bueno,
en este torneo.
No sé si Poulter es el primero y Kuchar es el segundo, pero desde luego habría que meterlos en ese grupo, ¿no? De los muy buenos, ¿no? Sí, Kuchar es un dolor de muelas ese muchacho. Uf. Porque le tiene muy cogido, lo tiene todo muy estudiado. Toda la parte psicológica, además, la tiene muy estudiada y es un tío muy puñetero, ¿eh? Muy puñetero.
Juega muy lento, tiene un ritmo de juego que saca al rival en muchas ocasiones. Si el rival es un poquito más rápido jugando.
Todo lo tiene medido, ¿no? ¿Cuánto hay que tardar aquí? ¿Cuánto hay que tardar allá? ¿Sabe cuándo te puede poner nervioso? Oye, que no estoy hablando mal de Matt Kuchar, ¿no? O sea,
no,
pero
es pura
un tipo
estrategia.
Que... Uh-huh. Bueno, lo que se contaba de Severiano, aparte de ser un pedazo de jugador, en match play era un dolor de muelas por todo esto también, ¿no? Porque,
sí, te machacaba psicológicamente, sí. Te iba minando,
sí.
Son jugadores que te van minando, ¿no? La moral, ¿no? Y después tiene una extraordinaria y puñetera, como tú decías, David, habilidad para meter pats cuando está más lejos que el otro. Es una sí. cosa que Kuchar lo hace mucho. Y es que eso te revienta. Es que no hay cosa que más reviente en el match play. Porque si un jugador te la deja a un palmo y te gana el hoyo, todos lo asumen. Dices, joder, ha pegado un golpazo. Ole él, ¿no? Ahora, cuando te mete un pass de 6 metros, tú estás a 3 y te gana el hoyo y fallas tú el pass de 3, pues claro, esas cosas duelen mucho. Es como perder dos hoyos en lugar de uno.
Y luego Kuchar tiene... despliega siempre una especie de cortina de humo que es muy... que hace mucho daño al rival. Y me explico. Es un jugador al que tú ves jugar a tu lado. Me refiero a estos niveles, ¿no? O sea, este tipo de jugadores. Y dices, si es que a Matt Kuchar le voy a ganar. O sea, realmente, ¿qué tiene Matt Kuchar, no?
Claro.
Verdaderamente ni es un swing especial. Bueno, de hecho es un swing feote.
Sí, feillo.
No es un.
No es muy largo.
Su calidad de bola, pues tampoco es un tío que te comprima la bola, más bien todo lo contrario. Entonces.
Sí, no va muy largo. No tiene un juego corto que tú digas, Dios mío, qué juego corto tiene Matt Kuchar. Tampoco.
Pero es un jugador que más es capaz de alcanzar una nota de 7 en todo momento. Y claro, te lo pone muy difícil, ¿no? Y creo que eso de verdad afecta. Realmente parece como que nunca estás esperando un golpazo de Matt Kuchar y él siempre te va respondiendo con golpes que quizá no sean de matrícula honor muchos, pero que son de notable alto y yo creo que nos entendemos, ¿no? O sea, es un jugador al que tú realmente crees que vas a ganar. Me refiero siempre a estos niveles de jugadores, ¿eh? Si al final Matt Kuchar te la mete doblada, ¿no? Es así, hablando mal y pronto. ¿Cómo?
Sí, sí, ese es el titular. ¿Cómo? Es que ese es el titular. De hecho, ese va a ser el titular. Ya se lo avanzamos, ¿eh? Ese va a ser el titular si Matt Kuchar acaba ganando el match play. Y al final, Matt Kuchar te la mete doblada. Porque realmente es que es así. No hay mejor manera de definirlo como es Matt Kuchar. Mira, David, curiosamente, porque ya que estamos hablando de Matt Kuchar, recuerdas que esta semana sacábamos en Tengolf una estadística curiosa, ¿no? Que era la de los jugadores que más puntos habían ganado y más victorias habían conseguido en la fase de grupos, desde que existe la fase de grupos, que como saben era 2015. Bueno, pues empezó en 2015, ¿no? Y hasta hoy. Bueno, pues empezó muy muy destacado Luis Oosthuizen, el sudafricano, era el mejor jugador en la fase de grupos entre 2015 y 2019, con 12 puntos sumados, era el líder, ¿no?, de esta clasificación. Bueno, pues ya no lo es, obviamente, porque es que ha perdido los tres partidos Oosthuizen este sí. año, y ahora el mejor jugador en la fase de grupos, en la historia de la fase de grupos, es precisamente Matt Kuchar. Con 14 puntos, ha sumado 14 puntos en la fase de grupo desde 2015. ¿Y sabes quién es el segundo? A mí me ha sorprendido, ¿eh? A mí me ha sorprendido que sea el segundo con 13 puntos y medio, a solo medio punto de Kuchar.
No es Sergio. No, pensé que iba a ser Sergio.
Sergio está con 12 y medio en la tercera posición, compartida con muchos. Con muchos no, con otros dos jugadores. El segundo clasificado es Jordan Spieth, con 13 puntos y medio.
Sí, bueno, también le puede pegar.
Sí, 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 le cuadra, pero es verdad que como no se habla mucho últimamente de Jordan Spieth, parece que está como más perdido, pero en este torneo siempre hace cosas.
Ahí está Matt Kuchar, ¿eh? Y es una muestra suficientemente larga y potente de tiempo como para decir que no es casualidad, ¿no?
Claro.
Ya sabíamos que no era casualidad, pero bueno, por si querías una prueba, ahí la tienes, ¿no? Uh-huh. A lo largo del tiempo, que ya empieza a ser una pila de años, que existe esta fase de grupos, pues al final mejor es él, ¿no? Yo insisto mucho en toda esa parte psicológica, cómo lleva la batalla psicológica. En cuanto se lo permitas, él va a meter por ahí una cuña.
Se va a meter en tu cabeza.
Sí, uh-huh. sí. Ese es el tema, ¿no? Como hacía Seve, ¿no? O sea, Seve en cuanto se lo permite, ¡pum!, ya se te había metido en la cabeza y ya no había manera, ¿no? Y está pendiente de todos esos pequeños detalles que en un momento dado puedan decantar la balanza a su favor, ¿no? Como en aquel partido que todos nos acordamos con Sergio, cómo aprovechó ese momento para sacar a Sergio de un poquito de sus casillas, ¿no?
Sí,
es verdad que Sergio cometió un error, ¿no? Es verdad que Sergio comete un error al darse, digamos, él mismo un pat, ¿no?
Uh-huh.
Pero bueno, de qué manera incluso un pelín mezquina Kuchar aprovecha la situación para decir que yo no te lo había dado, no me has dejado casi, te lo iba a dar, pero no me has dejado, y no sé qué, y ya no se sabe que si le está haciendo un gesto, si no, si sí. Y bueno, eso solo sabrán ellos dos, y yo me inclino a pensar lo que pienso realmente, ¿no? Y es eso, ¿no? Como el tipo
no deja pasar una, no deja pasar una. Es así, no deja pasar
y dice,
una.
Mira, le gano el hoyo y además lo saco de sus casillas, ¿no? Y fue verdaderamente un punto importante en ese partido, ¿no? Uh-huh.
Bueno, al hilo de esa anécdota que comentas, David, que está muy bien porque me la pones votando, yo creo que precisamente lo que Kevin Na hace ayer con Dustin Johnson desnuda a Matt Kuchar. Lo desnuda, para mí, porque Kevin Na no le da el... Bueno, no sé si ustedes lo han visto. Se lo contamos rápidamente. En el hoyo 11, Dustin Johnson tiene un pat corto de 2 metros para birdie para ganar el hoyo. Le hace corbata y la bola se queda a un palmo, vamos, se queda dada. Y Dustin Johnson directamente coge la bola sin que Kevin Na le diga que la bola estaba dada. Ya saben que en match play hay que acabar el hoyo hasta que el rival te lo conceda o metas la bola en el hoyo. Bueno, Kevin Na no le dijo nada. Dustin Johnson lo dio por hecho, la cogió, se fue de green. Kevin Na se quedó ahí como un poco parado porque tardó en reaccionar, pero al cabo de 5 segundos llama a Dustin Johnson y dice Dustin, y le dice, oye, mira que no te he dado el pad, pero que no te voy a hacer perder el hoyo por esto. No me parece una manera normal de ganar este hoyo, ¿no? Porque en 100% te lo habría dado. O sea, es imposible que yo ese pad no te lo hubiera dado. Con lo cual, lo único es, te lo digo para que lo tengas en cuenta, que tengas cuidado la próxima vez, que no cojas la bola hasta que yo te lo dé. Esta te la paso. Eso sí. Dentro de este acuerdo que vamos a firmar ahora mismo, lo que te pido es que me des el pad que me queda a mí de 1 metro, que realmente era un pad muy metible, ¿eh? Era un pad cuesta arriba, muy recto y tal, pero dice, dame ese pad y estamos en paz y nos vamos al hoyo 12. Pero bueno, realmente pues dice mucho, ¿no? Yo creo que es un buen gesto de Kevin Na, el decir...
Bueno, es un buen gesto y define también a Kevin Na, que es un tío fundamentalmente práctico, ¿no? Sí, cuando le vemos jugando al golf, él es un tío práctico. Dice, yo exprimo al máximo lo que soy. Sí. Y le ha ido muy bien así, ¿no? Y no se puede ser más práctico tampoco en esta ocasión. Sí, sí, de verdad, te diría, es muy curioso, ¿no? Es muy curioso. Oye, por cierto, El hecho, o sea, la situación entre Kuchar y Sergio ocurrió también en el hoyo 11. Es curioso, pero fue en el hoyo 11.
No lo recordaba. Ah, sí.
Bueno, juraría que fue en el 11, porque Luego cuando iban discutiendo y hablando, era bajando por la calle del 12, del par 5. Juraría que fue en el 11. También en el hoyo 11, curiosamente, ¿no?
Hay que decir, por cierto, que la historia de Kevin Na y Dustin Johnson la hemos escuchado contada por Kevin Na. Dustin Johnson no ha hablado del asunto porque no hablaron con él al haber caído eliminado y perder el partido contra Kevin Na. Pues el que habló fue Kevin Na, que fue el que lo explicó. Y Kevin Na ha dicho que Dustin Johnson que lo encajó bien y que no hay ningún tipo de problema. A mí no me queda tan clara que Dustin Johnson haya encajado bien el asunto porque, no sé, estaba muy serio, casi no quería ni mirar a Kevin Na cuando se lo estaba contando. A mí me da que no le hizo ninguna gracia a Dustin Johnson que negociara con un error suyo, ¿no? Es decir, sí.
Sí, bueno, y volvemos a lo de antes, ¿eh? Y de paso Kevin Na estaba introduciendo ahí un elemento nuevo en el partido que te puede despistar. O sea, son pequeñas pinceladitas, pequeños matices que los jugadores vivos, y Kevin Na lo es, igual sí. que Matt Kuchar en sí, ese sí. sentido, bueno, pues aprovechan. A ver si lo dejo despistado para la salida en el siguiente tee, ¿no? Y en realidad, Dustin Johnson no llegó a rendir después.
No, de hecho, iba ganando el partido, iba dominando el partido hasta ese momento. Iba siempre arriba en el marcador y a partir de ahí se empieza a perder.
Y además trasladaba, no sé, un lenguaje gestual que no era el habitual en Dustin Johnson. Realmente, dentro de lo que se puede rascar en su personalidad, ¿no? En la coraza que lleva siempre, se le veía más nervioso, más ansioso. Esto es así, ¿eh? Esto fue realmente así. Que eso es gracias a ese detallito, a ese momentito que de Kevin Na provoca no sé qué, pues no, nunca lo sabremos, pero yo diría que sí, que algo tiene que ver, así que insisto, ahí hay que estar muy
sí. Sí, dime, perdona.
Ahí hay que ir preparado para conseguir que el que el rival bajo ninguna circunstancia se te meta en la cabeza, ¿no?
Claro.
También
claro.
Recordamos aquella semifinal entre Pouter y Sergio de 2014, si no me equivoco, donde también hubo ahí un par de líos.
Unos dropajes y tal, sí, sí, sin penalidad, con penalidad.
Sí, Pouter en ese sentido es otro maestro y sacó a Sergio. Es que era un partido que ya lo llevaba más o menos encarriladito Pouter, pero que al que le quedaban muchísimos hoyos y ni por asomo está ganando de paliza. Y a partir de ahí, Sergio se va yendo, ¿no?
Ahí,
y terminó perdiendo.
Claro. Terminó perdiendo. Es que hay jugadores, David, que se mueven mejor en el conflicto y que lo saben llevar bien, que no tienen ningún problema. Kevin Na, por supuesto, es uno de ellos, ¿no? De hecho, es que ha estado en el ojo del huracán mucho tiempo. Patrick Reed es otro, ¿no? Que en el conflicto se desenvuelve perfectamente, no tiene problema. Y sin embargo, por ejemplo, Sergio García o Dustin Johnson sí tienen pinta de ser, bueno, Sergio García lo sabemos, ¿no? Pero aparte de Dustin Johnson, pues también lo parece, ser jugadores que no se mueven con tanta facilidad en el conflicto. Cuando hay un problema, pues les afecta más, ¿no? O los deja más parados. Yo tengo ganas de escuchar a Dustin Johnson. A ver si lo va a contar, seguro. Seguramente, de hecho, en el Master de Augusta, esa semana que defiende título, lo sabremos. Y tengo ganas, porque yo creo que a Dustin Johnson lo que le sienta mal es, pero vamos a ver, Kevin Na, vamos a ver, si tú ya estás eliminado, si tienes 0 puntos en tu marcador, ¿de verdad me vas a hacer negociar con este pad de 6 pulgadas? Que sí, que se me ha ido la olla y que es error mío, que tal. Hombre, si me estoy jugando contigo el pase, yo creo que Dustin Johnson todavía lo entiende más. Ahora, que Kevin Na no se está jugando nada y te haga eso, pues yo creo que es lo que le sentó como una patada a Dustin Johnson, ¿no?
Exacto. Pero bueno, no hay que olvidarnos de una cosa, ¿eh? Estas dos situaciones, que hemos recordado, la de Kuchar y Sergio, y esta mucho más reciente, muy fresquita, la de Dustin Johnson y Kevin Na, parten de sendos errores de Sergio y de Dustin Johnson.
Cierto.
O sea, en match play, no hagas eso. O sea, hay que empezar por ahí,
Tienes
hay
razón.
Que recordarlo. O sea,
sí, sí.
Y esa es una de las maneras, uno de esos detalles que uno tiene que tener en cuenta para no dejar que el otro entre en tu cabeza. Pues, por ejemplo, no cometer ese tipo de errores realmente de juvenil, ¿no? En un duelo match play. No metas nunca un pad si no te lo han dado. No recojas nunca una bola. No levantes si no te han dado el pad, ya sea de un dedo o de 2 metros. Esto es así.
Totalmente. Que quede muy clarito que te lo están dando, ¿no? Y hay otros ejemplos, ¿no? También pasó en la Solheim Cup, un ejemplo de este tipo. O sea, que pasa más de lo que parece este tipo de situaciones porque te acabas confiando, ¿no? Como llevas varios hoyos en las que, obviamente, pues te está dando el de medio metro, te está dando el de medio metro, te está dando el de 2 palmos, el de 1 palmo, te lo están dando constantemente porque se dan constantemente pads, pues llega un momento en que casi uno lo hace como acto reflejo. Pero es verdad, el aviso, ¿no? Que lanza David porque pasa demasiado. No, señores, que no se da ningún pad, que tienes que esperar a que te lo den, que no cojas la
sí,
bola, ¿no?
Hay que pensar en una cosa. Ese tipo de situaciones siempre, te diría casi el 100% de las veces, se dan en un momento de frustración, porque siempre suelen llegar cuando tú has
claro,
fallado un pad, ¿no?
Es verdad.
Acabas de fallar un pad, te estás lamentando y te despistas. O sea, y entonces recuperas tu rutina de todo el resto del año, ¿no? Cuando no hay más play, que es, bueno, pues, bueno, en realidad no, porque
es al revés,
en medal tendrías que acabar el hoyo,
claro,
¿sí?
Claro,
no, que te despistas y te vas al santo al cielo, ¿no?
Exacto.
Siempre viene detrás de un momento de enorme frustración, ¿no?
Claro, pierdes la concentración.
Exactamente, que te hace perder la concentración, ¿no? Y, bueno, pues... pero hay que estar pendientes,
claro,
¿qué le vamos a hacer?
Hay que formar parte, tiene que, exacto, forma parte del juego, todo esto forma parte del juego y puede ser decisivo, bueno, tanto que lo fue. O sea, Dustin Johnson queda eliminado al perder contra Kevin Na. Si hubiera ganado el partido contra Kevin Na, que era como iba hasta ese hoyo 11, ganando uno arriba Dustin Johnson, habría pasado la fase de grupos. O sea que fíjense si pueden ser importantes estos pequeños detalles, ¿no? Que todo
cuenta. No sé si fue Nacho Gervás o Javier Díez que lo comentó, y no podía estar más de acuerdo. O sea, cómo a partir de ese momento... es verdad que el lenguaje gestual de Dustin Johnson no era el habitual. Estaba más ansioso, lamentaba mucho más los errores, se le veía muy preocupado, verdaderamente. Y al final, cuando uno va preocupado, no puede sacar su mejor juego normalmente, ¿no? Y sí, creo que es un apunte que nos lleva de nuevo a ese hoyo 11, ¿no? Ahí Kevin Na encontró una rendija por la que entrar y mira, sí le fue bien.
Uh-huh. Pues bueno, vamos a ir acabando, ¿no? Esta bola próxima, vamos a ponernos ya a remangarnos y a prepararnos ya para una jornada que nos viene por delante fabulosa, esta jornada de octavos y cuartos, ¿eh? Los dos partidos, las dos eliminatorias son seguidas, se disputan hoy sábado, empezamos muy tempranito con los octavos y los cuartos se juegan después, en cuanto acaban los octavos. No hay todavía hora oficial para esos cruces, porque evidentemente depende de cuándo acaben los partidos de octavos, lo que sea. Alarguen los playoffs, en fin, lo que ustedes ya conocen, pero vamos a disfrutarla. El próximo lunes volvemos con la bola provisional y ya hablaremos ahí también de este Kenia Savannah Classic que acabó ayer y que, bueno, simplemente le dejamos a modo de titular, que seguro que ya lo saben, ¿no? Pero victoria de Daniel Tonder, el golfista sudafricano, una victoria sorprendente, ¿no? Su primera victoria en el European Tour, sorprendente por eso, no porque sea un jugador de medio pelo, que ni mucho menos lo es, ¿eh? Ya venía de ganar 4 veces el año pasado después del confinamiento. Y una notable actuación de Sebastián García Rodríguez y de Gonzalo Fernández Castaño, que acabaron finalmente en el top 15. Una pena y que no remataran un poquito más, pero bueno, yo creo, David, si te
sí,
parece...
Sí, pero una sí. Actuación que tiene miga y que ya comentaremos, eso, ¿no? Pero sí, tiene más miga de lo que dice el resultado, ¿no?
Efectivamente.
Realmente se puede sacar mucho de ahí. Yo diría que en ambos casos, ¿eh? El caso de Sebastián, porque está consiguiendo, ¿no? Esa continuidad que él necesita. En cuanto él alcance esa regularidad, esa continuidad, va a ser un jugador, incluso te diría que hasta importante en el circuito europeo, ¿no? Capaz de hacer cositas más que interesantes.
Uh-huh. De hecho, vamos a ver si intentamos hablar con ellos el próximo lunes, con los dos, con Sebastián y Gonzalo, y que nos cuenten sus sensaciones, porque va a ser importante, ¿no? Es sin duda una semana de paso adelante, como se suele decir, ¿no? En ambos casos. Así que Que disfruten muchísimo de la jornada de Match Play de hoy, que crucemos los dedos, que ojalá a John Rahm y a Sergio García les vaya de maravilla. Ya saben, no se verían las caras los dos hasta una hipotética final. Quién sabe, soñar es gratis, es dificilísimo que eso ocurra. Quedan todavía muchos partidos por delante, pero bueno, ya decimos, ojalá.
Sí, pero de momento estamos a sábado por la mañana y todavía hay opciones de que ocurra, ¿no? Que ya es muchísimo decir, ¿no? Esto es de locos.
Eso es, efectivamente. Con eso nos quedamos. Todavía puede pasar.
A ver si también puede apretar a Zara Muñoz, ¿no? De marcha décima después de dos jornadas, sí, en el Kia Classic.
Torneo muy complicado, bueno, con mucho viento. Ha pasado el corte Carlota, a Zahara efectivamente va décima, oye, hay mucha actividad esta semana en los circuitos profesionales. Empezó el Alps y ya si le damos ahí un repaso, acabó en tercera posición Ángel Hidalgo, una buena actuación de Ángel Hidalgo, un buen arranque de temporada, y Mateo Manasero también estuvo ahí arriba. En definitiva, todo eso lo vamos a analizar mejor el lunes con un poquito
María
más
Parra, de... María Parra muy bien colocada en el Symetra, en el segundo torneo de la temporada, sí, del Symetra, también ahí muy colocadita, cerquita de las líderes, posición novena después de la primera jornada, en fin. Pero bueno, eso, que el lunes, ¿no?
Exacto, que el lunes vamos a hablar de todo esto, vamos a analizarlo y ya les daremos cuenta de cómo han ido todos los torneos de esta semana. Así que nada, que el próximo lunes hablamos, David, que muchas gracias a todos por escucharnos y que nada, a disfrutar del Match Play. Muchas gracias, David.
No, las gracias a ti.
Que no son las flechas la culpa del indio, que no son las flechas la culpa del indio. Si hay viento, si llueve, no influye en el swing, no importa si es marzo, noviembre o abril. La culpa del indio. La culpa del indio, la culpa del indio, la culpa del indio.